actitud de la Administración, unida a la de la justicia, poniendo en duda ahora el proceso, el Tribunal Supremo ha abierto un periodo de consultas, ya lo sabes, es a su juicio incalificable. Subraya que son personas que han sufrido mucho, que no merecen ese trato, y a las empresas les recuerda, la sola admisión a trámite basta para poder contratarlas legalmente.
De hecho, este viernes la Ejecutiva Confederal Estatal de Comisiones Obreras va a aprobar su personación en el procedimiento judicial abierto por los recursos presentados ante el Tribunal Supremo por los gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana contra el procedimiento de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el gobierno. No lo anunciaba Isabel Barrajón en declaraciones a la SER.
El Supremo ya ha desestimado las dislocadas pretensiones de Vox y de la Comunidad de Madrid de suspender el proceso de forma cautelar, por ser totalmente injustificadas. Por eso, desde Comisiones, somos contundentes ante la deriva del Consejo. Los derechos humanos ni se negocian ni se recurren, sino que se garantizan. La falta de recursos que alega el Consejo es una excusa burocrática para camuflar la verdadera causa, que es la imposición de la agenda racista de la ultraderecha.
Sin embargo, el Colegio de Economistas de la Comunidad pone sobre la mesa posibles efectos negativos de este proceso.
Básicamente que habrá más presión sobre los servicios públicos esenciales, educación, sanidad y vivienda. En el resto de cuestiones, según la encuesta de coyuntura entre miembros del colegio, son positivas. Más tributación, más mano de obra y una buena forma para aflorar parte de la economía sumergida. El decano del colegio es Juan José Enrique.
Que puede tener un impacto importante sobre servicios públicos fundamentales como son la educación y la sanidad, el liberado de la vivienda, tanto de compra como de alquiler. Por el contrario, se considera que puede ser positivo para proveer de manos de obra a determinados sectores que sean con dificultades. También se considera que puede ser positivo desde el punto de vista de la recaudación tributaria, en cuanto pueda, bueno, pues aflorar algo de economía sumergida. También muchos compañeros no consideran que de aquí no va a tener excesiva relevancia.
Hablando de todas estas cosas, el paro registrado en la Comunidad Valenciana bajó en junio 2.445 personas paradas menos que en mayo, un 0,86%. El total de personas desempleadas se queda cerca de las 282.000. Y de la DANA, que no. Que WhatsApp no recopila ni conserva información de contenido para sus suscriptores, así que no se pueden recuperar, como quería la jueza de Catarrocha, los WhatsApps borrados por el exjefe de gabinete de Mazón, por José Manuel Cuenca.
Y mientras, la defensa del investigado Emilio Argüeso ha solicitado un careo con la alcaldesa de Torren, con Amparo Folgado, que dijo que fue ella quien informó a Argüeso sobre las 7 de la tarde de la posible existencia de una víctima, y Argüeso cuestiona ese relato.
De la página política, Diana Morant, secretaria general del PSPB, ministra y candidata a ser la candidata socialista a la Generalitat, afirma que hay posibilidad real de cambio político, de giro en la Comunidad Valenciana. Morant afirma que la Comunidad no es la misma tras la DANA, que se han de recuperar muchas cosas, entre ellas la dignidad de los responsables políticos que no han prestado la atención a las víctimas que merecen.
Morant insiste en que la ciudadanía ha de elegir entre la izquierda o Mazón, que es el PP, y está convencida de que hay una oportunidad real para avanzar bajo liderazgo socialista, y aunque afirma que no ve el sorpaso por parte de Compromís, sí que ve necesaria la unión de la alternativa.
Vull que la gent sàpiga que igual que la dreta y la ultradreta son capaços de unirse per a fer el mal, nosaltres serem capaços d'unir-nos per a fer el bé. Y desde luego el Partido Socialista siempre estará en esa
disposición. Mientras tanto, el presidente ayer presentaba otra alianza, pero esta para la industria de la seguridad y la defensa de la Comunidad Valenciana. Contará con una inversión inicial de 100 millones de euros.
Se trata de un modelo integrado público-privado que va a estar coordinado por la Generalitat y respaldado por las patronales, universidades y los centros tecnológicos. Aglutinará a 1 millar de empresas tecnológicas vinculadas a la actividad de la seguridad y la defensa en la Comunidad Valenciana, según el presidente Pérez Llorca. Esto hará visible a la comunidad a nivel europeo.
No necesitamos construir de cero, porque la base ya está. La presentación de esta alianza marca el inicio de una hoja de ruta ambiciosa que incluirá el Plan Estratégico de la Industria de la Defensa de la Comunidad Valenciana. Una actuación transversal que involucra a distintos departamentos de la Generalitat y que va a contar con una inversión inicial de 100 millones de euros. No podemos renunciar a ese objetivo. La unidad y la coordinación nos hará más visibles en el mapa europeo de la seguridad y de la defensa.
Y ya sabes que en la SER, esta semana, recordamos lo que pasó hace 20 años con un podcast.
Justo hoy, 3 de julio, se cumplen esos 20 años del peor accidente de metro de la historia de España. Con ese motivo, Radio Valencia Cadena Ser ha recogido el testimonio de personas que vivieron en primera persona y muy de cerca la tragedia. Entre los testimonios, el de 3 supervivientes, Josefa, Roberto y Ana.
¿Has vuelto a subir al metro?
No. Tengo un trauma. No, no puedo. Lo siento, pero no puedo.
No.
Es que ni lo puedo ver en la tele.
Se me pasó, digamos así, el trauma en un viaje a Nueva York, que dije, si aquí lo supero, puedo, porque es metro de Nueva York, es caótico, y a partir de ahí ya vuelves otra vez a la rutina, vuelves otra vez a la vida.
Fuimos en el metro, yo no había subido, yo creo que él ya lo haría conscientemente. Y se paró, yo no sé por qué motivo, pero el metro se paró en el túnel a oscuras, y dije, no puede ser.
Hoy publicamos el quinto y último capítulo del podcast Accidente del Metro de Valencia, 20 años después.
Recuerda, temperaturas significativamente altas hoy en puntos del prelitoral de Valencia y del Rincón de Ademuz, cielo poco nuboso despejado, mínimas en ligero descenso en la mitad sur, en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Máximas que van a subir, salvo en el litoral del Tercio Norte, donde no se esperan cambios.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. La Guardia Civil investiga un nuevo caso de violencia machista, en este caso en el Fenollar, en Alicante. El detenido es un hombre que presuntamente ha matado a su pareja, tenía 55 años, y ha matado también a su hija, tenía 21 años. Fue su otra hija, que ha resultado herida, la que alertó al 112. Cuando las patrullas policiales llegaron al domicilio familiar, las víctimas ya habían fallecido. Según cuenta la agencia EFE, no existían denuncias previas por violencia de género, ni la mujer asesinada estaba en el sistema de protección Biogen, la madre. Porque la hija también fue asesinada. Vamos a la redacción de la Comunidad Valenciana. Ana Talens, buen día.
Buen día. El presunto autor del crimen, que ha sido detenido por la Guardia Civil, está hospitalizado por heridas de arma blanca. También está ingresada en el centro hospitalario por heridas de arma blanca la otra hija de la pareja, que fue la que dio el aviso al 112. Ocurrió ayer por la tarde en un chalet de una partida rural de Alicante. El hombre de 53 años mató a su pareja de 55 y a una de sus hijas de unos 20, causándole heridas a la otra. También intentó quitarse la vida autolesionándose. No constan antecedentes en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, Biogen, entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida, aunque la investigación continúa abierta.
Además, en Málaga, la policía detuvo ayer a la expareja de una mujer después de confesar que la había asesinado. La víctima tenía 35 años. Desapareció en abril. Este miércoles, su cuerpo fue encontrado en el interior de un pozo. Juanma Moreno revalidó ayer la presidencia de la Junta de Andalucía tras un acuerdo firmado en el último momento con Vox. Moreno Bonilla cede a Manuel Gavira, el candidato de la ultraderecha, una vicepresidencia y una macrocartera que aglutina en una las competencias de turismo, desregulación, justicia y administración local. Moreno Bonilla, que centró su campaña en la moderación o en cultivar al menos ese perfil, dice ahora que el pacto para su nuevo gobierno es sensato y es legal.
Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz. Somos proyectos políticos diferentes, con sensibilidades diferentes en algunas materias, y por tanto hemos tenido que hacer un esfuerzo de aproximación, de, digamos, como toda negociación, pues de confianza, y al mismo tiempo todos tenemos que dejarnos alguna cosa atrás para llegar a un punto de encuentro.
Y Manuel Gavira, de Vox, dice que el acuerdo recoge el sentido común de Andalucía.
Es un acuerdo en el que sobre todo van a ganar los andaluces, y ese ha sido, insisto, la voluntad desde el segundo uno de Vox y, por supuesto, correspondida por el Partido Popular.
Moreno acepta e integra en su gobierno el concepto de la prioridad nacional, lo que en campaña llamó eslogan vacío.
Según el documento que han firmado, Andalucía no va a aceptar a más menores no acompañados ni dará financiación a las ONGs que les ayuden. Lo que sí habrá será un plan de retorno y repatriación, en el que se oponen a la política migratoria que, según dice el documento, impone Moncloa.
En el acuerdo de gobierno aparece antes el plan de protección a la tauromaquia y a la caza que las medidas con las que el PP y Vox pretenden paliar la crisis de vivienda, que es una de las emergencias sociales que tiene este país.
En ese nuevo pacto, PP y Vox firman también el rechazo de Andalucía a la Agenda 2030, el Pacto Verde y la prohibición del burka en lugares públicos.
La líder de la oposición y el resto de los partidos de la izquierda dicen que este pacto es un fraude, así se expresaban María Jesús Montero, Antonio Maillo o José Ignacio García.
Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz.
Se acabó la vía andaluza, se acabó Moreno Bonilla el moderado y se acabó el Moreno Bonilla diferente.
Que si está tan seguro de los votos que tiene, si está tan seguro de su proyecto político, si está tan seguro de su futuro gobierno, que venga y lo explique.
Es el cuarto pacto autonómico que firman PP y Vox este año y con el que se cierra el ciclo electoral en las comunidades.
Así se presenta el viernes, vamos ya con el resto de noticias hasta las 8 con Sergio Soto.
Está empezando el día, es 3 de julio. Y la crónica de tribunales se escribe esta mañana con la imputación en el caso Leire de la directora de la Guardia Civil Mercedes González y del teniente general que ejerce como director adjunto operativo Manuel Llamas. El juez Pedraz encuentra en las investigaciones de la UCO indicios suficientes, así lo dice, de responsabilidad para investigarlos.
Lo pidió la Fiscalía Anticorrupción. Pedraz quiere saber si ambos establecieron, tal y como dice el auto, un plan para disuadir a los investigadores que dirigían causas contra el PSOE.
Irene Millán, buenos días.
¿Qué tal, Soto? Buenos días. La Fiscalía sostiene que pudieron abrir investigaciones internas contra agentes del cuerpo por supuestas filtraciones en los casos que afectaban al Ejecutivo. Anticorrupción cree que lo hacían para instaurar un clima de presión.
Bueno, según la investigación, según los informes de la UCO, Mercedes González se reunió hasta en 3 ocasiones con Leire Díez, aunque ella solo ha acabado reconociendo 2 encuentros.
Cuando compareció en el Senado, dijo que en el primero, la conocida como fontanera del PSOE, le pidió tomar un café para tantearla a nivel profesional.
En el gobierno cierran filas con Mercedes González. Moncloa insiste en su inocencia, garantiza que tanto la directora del cuerpo como el DAO van a colaborar con la justicia. Los ministros Sara Aguesen y Ángel Víctor Torres han pedido que se respete la presunción de inocencia.
Respeto máximo a la justicia, respeto la presunción de inocencia y respeto a todos los procedimientos judiciales.
Lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando.
El PP habla de un caso de extrema gravedad e insiste en situar al presidente del gobierno como el cabecilla de la trama, Cuca Gamarra.
Es el uno, el one, el que está al frente de toda esta organización criminal. Mercedes González se ha convertido en la Roldán de Pedro Sánchez, pero siempre con el amparo del ministro del Interior. Exigimos la dimisión inmediata de ambos.
Todavía de los casos que afectan al gobierno, la Abogacía del Estado decidió ayer personarse en el caso de las joyas de Zapatero.
En Moncloa le restan importancia, insisten en que es una decisión habitual que suele darse cuando hay un posible fraude fiscal.
Y otra más, la otra gran noticia de la crónica judicial. La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por filtrar la identidad de los 2 periodistas del País.
La magistrada no ve indicios de un delito de revelación de secretos por publicar fotos y nombres completos de los informadores.
Radio Madrid, Alfonso Ojea.
No existe el delito de revelación de secretos porque los datos personales y las fotografías de los 2 periodistas del diario El País son públicamente conocidas, incluso en la propia web del diario. No existe tampoco ese delito porque esas identidades no llegaron presuntamente desde la escolta de Díaz Ayuso, que identificó a los profesionales en la calle. Ya eran identidades que cualquier persona puede conocer. Ante estos razonamientos, la titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia número 25 de Madrid, en Plaza de Castilla, decreta el archivo provisional de la causa. Esa sede judicial estima que con las diligencias practicadas no aparece el delito por ningún lugar. La acción popular que desarrolla el Partido Socialista va a presentar recurso contra este archivo del procedimiento.
Y la Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, a 2 años y medio de prisión por el caso Púnica.
El que fue consejero del gobierno de Esperanza Aguirre está condenado por delitos de fraude continuado y prevaricación al favorecer a una empresa con contratos públicos entre 2007 y 2014.
Pedro Jiménez.
La Audiencia Nacional condena al que fuera hombre fuerte de los gobiernos de Esperanza Aguirre, a Francisco Granados, a 2 años y medio de cárcel por corrupción. Los magistrados consideran probado que amañó decenas de contratos para fiestas y eventos de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos madrileños gobernados por el PP a Water Music, la empresa de la trama. Dice la sentencia que Granados mantuvo una capacidad de influencia continuada y que se benefició de esta relación por la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas. El empresario le sufragaba eventos privados y fiestas. Además de Granados, la sentencia condena a los exalcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza y José Miguel Moreno, a 4 y 2 años de cárcel, respectivamente. Y 2 años de prisión impone a los exregidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y de Moraleja de en Medio, Carlos Alberto Estrada.
Y en Cataluña, Salvador Illa logró ayer aprobar los primeros presupuestos en 2 años de legislatura. Lo ha hecho con el voto a favor de los Comuns y de Esquerra.
El Govern tendrá medio año para ejecutar los más de 49.000 millones de euros que han aprobado gracias a los socios. Unos socios que le han advertido que este apoyo no será un cheque en blanco para lo que resta de mandato.
Radio Barcelona, Laura Pons.
Salvador Illa ya puede proyectar estabilidad con la aprobación de los primeros y seguramente únicos presupuestos de la legislatura por la proximidad con las elecciones municipales y generales del año que viene. El presidente promete que ejecutará hasta el último euro de las cuentas.
Cataluña es de bé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís.
Estabilidad y compromiso, dice el presidente Salvador Illa, quien aprueba un gasto de más de 49.000 millones de euros gracias a Esquerra y Comunes, que advierten que la votación no es un cheque en blanco. Ahora empieza, aseguran, una nueva partida, una nueva etapa en la legislatura.
Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ens trobaran exigint el compliment dels acords.
Son Esther Capello d'Esquerra i Jessica Albiach de los Comunes exigiendo a los socialistas que cumplan. Por su parte, la oposición hurga en la debilidad parlamentaria y lamenta que las cuentas permitan a Illa resistir, pero no gobernar.
Y en Barcelona seguimos porque hoy declaran como testigos en el caso Andic las hijas del fundador de Mango y un psiquiatra.
Su pareja le contó a la jueza a principios de semana que el magnate quería cambiar su testamento y le habló de la mala relación que mantenía el empresario con el presunto autor del homicidio, su hijo Jonathan Andic.
Gisela Rodríguez, buen día.
Buen día. A partir de las 9:30 declararán las dos hijas de Andic, Judith y Sara. Será hincapié en la relación que tenían padre e hijo y en cuándo y cómo se había deteriorado. También lo hará un psiquiatra que asistió puntualmente en la terapia. En la declaración policial, las hijas cerraron filas con el hermano. Tanto la una como la otra dijeron que la relación era buena, que alguna vez habían tenido algún rifirrafe, pero que como cualquier familia y que para nada Jonathan estaba obsesionado con el dinero. Habrá que ver cómo se pronuncian sobre el cambio en la herencia que Andic ultimaba para crear una fundación. Fuentes del entorno aseguran a Ser Catalunya que la fundación nunca generó ningún problema ni conflicto.
Ayer supimos que en junio se batió un nuevo récord de empleo al sumar casi 130.000 afiliados a la Seguridad Social. A pesar del dato histórico, los sindicatos denuncian el despido de profesores al terminar el curso.
Este año han sido al menos 58.000 los trabajadores del sector educativo que han perdido su empleo. Ocurre todos los años al llegar al mes de junio.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, la tendencia se repite cada año, pero en este mes de junio ha roto todos los registros y es que el final de curso ha dejado sin trabajo a 58.300 profesionales del sector de la educación. Los datos no permiten distinguir entre empleo público o privado, pero desde CESIF aseguran que en la mayoría de casos se trata de personal interino que es contratado durante el curso para cubrir vacantes y al que echan ahora que termina por no llegar al mínimo exigido para tener derecho a vacaciones.
Esta inestabilidad tiene consecuencias directas para el personal interino, por supuesto, pero también para el propio sistema educativo, puesto que muchos centros, con la rotación que se produce, no pueden desarrollar proyectos educativos a largo plazo.
Mario Gutiérrez es responsable de CESIF. El sindicato lleva tiempo exigiendo la convocatoria de 125.000 plazas para reducir la temporalidad y ya ha anunciado movilizaciones en toda España a partir de septiembre.
Te pasas todo el año con lo del café de especialidad. Que si el tueste artesanal, que si la molienda del grano, que si la presión, la espuma, el dibujito. Y entonces llegas a tu pueblo. Y tu abuela te planta un café de puchero delante y oye, te sabe a gloria. Y es que las vacaciones te ponen en tu sitio. Disfrútalas. Este 4 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tiri, tiri, tiri.
Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
Esta fórmula no se me olvida, seguro.
Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas.
En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
Carlos hace números y con los números sabe qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Es director financiero de Panaderías Centeno. Haciendo números vio que la empresa podía crecer y creció. Y haciendo números está viendo si él y sus compañeros pueden comprar la empresa. Y sí, van a hacerlo. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
En la cadena Ser. Hoy por hoy.
6:07, 7:14 de la mañana, 6:14 en Canarias, y nos preguntamos ya a esta hora por otras historias de España, otras historias del ámbito local que recorremos gracias a las emisoras de la cadena SER. Esta mañana en Aragón está Mónica Farré, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Canarias, Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días.
Vamos, Mónica, con esta señora rubia y señor moreno alto, esta es la descripción, señora rubia y señor moreno alto que han perdido dinero. Que han perdido dinero porque les han cobrado de más y se lo quieren devolver.
Y ahora se les busca, sí. Todo ocurrió en un bar de la capital aragonesa a finales del mes de mayo. Esta pareja se tomó unos cafés y unas tapas y hubo un pequeño incidente con el datáfono. Pasaron varias veces la tarjeta, que era denegada, pero al final es que el pago sí se hizo. El cargo ocurrió tres veces. Ya unos días después esta pareja se da cuenta, acude al bar para reclamar la devolución de lo pagado de más, y esa devolución no se pudo llevar a cabo porque no tenían justificante y además pues no coincidían las fechas en los datos que había de la tarjeta y el bar. Bueno, pues ahora la camarera, consciente de la equivocación y de que la restitución ya no se puede hacer por el banco, los está buscando. No eran clientes habituales y lo están haciendo a través de las redes sociales y de las plataformas del barrio. Y os preguntaréis, ¿la cantidad era mucha? Pues no, la factura era solo 6 euros, así que les habían cobrado 12 euros de más. Pero eso muestra dos cosas. Por un lado, el tesón aragonés, y por el otro también, hombre, la honestidad de los maños.
Les va a salir al final más caro encontrarlos que darles el dinero.
Desde luego.
Y Agustín, el deseo de aprender que no tiene edad, porque una vecina de Gran Canaria se incorpora a clase, ahora me contarás a clase de qué, con 97 años.
Sí, se llama Carmen Vega, es alumna, la de más edad, del Centro de Educación para Personas Adultas en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Y también la de más edad, creo que de toda Canarias, ya no sé de España, pero bueno, de Canarias por lo menos sí. En su infancia fue a la escuela, quería ser maestra, la realidad de la época era muy distinta a la de ahora. La vida le llevó por otro lado, tuvo que trabajar en el campo, formó familia, crió hijos y nietos, y ahora que ya tiene más tiempo, pues ha vuelto a la escuela. Y mira, yo creo que vale la pena escucharla. Lanza un mensaje claro, va a seguir en la escuela mientras la admitan.
Pues ahora mientras me admitan en la escuela vengo por aquí. Que sigan adelante, que no se queden en la casa viendo televisiones, viendo tonterías, sino que se echen fuera a aprender algo más que lo que saben.
Así que ya saben, vale la pena meterse otra vez a estudiar de la edad que se tenga.
Hay que aprovechar siempre tiempo hasta el final. Y mira, ya que estás, cuéntame, ¿cómo funcionan? ¿Qué son las papeleras inteligentes?
Bueno, pues son el recinto de papelera habitual, ¿no? Tiene una célula fotoeléctrica para electricidad, para energía solar, y autocompactación, además de una célula que permite saber cuándo está lleno o no. Se van a ubicar en centros arqueológicos, miradores, lugares de mucho tránsito, pero que están más bien perdidos en medio del paisaje, ir a recogerlos todos los días. Es muy complicado, y más en municipios pequeños, así que son los llamados papeleras inteligentes que han empezado a instalarse ya en zonas, sobre todo turísticas, del archipiélago.
Agustín, Mónica, gracias.
Buen fin de semana.
Solo si son La Española, son nuestras aceitunas.
Es La Española.
Aceitunas La Española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. ¡Taca, taca, taca! Movistar Prosegura Alarmas.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy es viernes, así que Pepa Blanes nos trae los estrenos de cine para este fin de semana.
Ella viene por ahí.
Los Minions llegan a cines con nueva entrega de esta saga de animación que conquista al público y también a Hollywood.
Piñata, carbonara, lasaña.
Hugh Jackman se convierte en un héroe crepuscular y en las últimas, en la muerte de Robin Hood, una nueva mirada a este héroe y forajido que robaba a los ricos para dárselo a los pobres.
Son fuertes.
Sí. Proceden de un largo linaje. Dicen que de sangre vikinga. Se rumorea que su patriarca se enfrentó a un oso.
Rosy de Palma, Carmen Machi y Blanca Portillo son tres amigas en Día de Caza, una versión libre y actual de la película de Saura, donde en una cacería entre ricachonas salen todos los males de la sociedad actual.
A mí me cabe en la cabeza que el cine se considere cultura. La cultura es, pues yo qué sé, la ópera, ¿no? El ballet, la zarzuela.
Por supuesto.
El cine ha sido el gran mimado de los progres y eso se tiene que acabar.
Se estrena también Hermanos. Es un retrato de la adolescencia en los barrios periféricos de las grandes ciudades con tres amigos de distintas procedencias que acaban viviendo en sus carnes el clasismo.
¿De dónde eres?
¿De qué?
Ya, pero ¿de dónde eres de verdad?
Patricia Ortega nos acerca a una realidad que viven algunos hombres trans, el embarazo en plena transición de género. Lo hace Nueve Lunas, una feel good movie que rompe tabúes.
Ella viene por ahí, nosotros ya por las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
Agrosafor patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días. Mañana tendrá lugar un acontecimiento histórico para las Fallas de Gandía. Por primera vez, la cabalgata de las Fallas se celebrará un 4 de julio y por primera línea de playa. Enseguida les contamos cómo será esta inusual cabalgata, pero antes veamos si el tiempo acompaña.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Pues lo que nos viene encima es un aumento de las temperaturas con máximas que rondarán hoy y el resto del fin de semana los 35 grados. Las mínimas esta pasada noche un poco más bajas que ayer, se han quedado entre los 15 grados de la Drava en Barx y los 23 grados de mínima que han tenido en Oliva. En el cielo veremos brillar el sol, estará poco nuboso o despejado y en cuanto al viento soplará flojo variable por la mañana, flojo del este y sureste con intervalos de intensidad moderada por la tarde. Tenemos en estos momentos una humedad del 96%, 17 grados en La Llacuna, en Villalonga, 23 grados en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
La propuesta nacía desde el Ayuntamiento de Gandía, trasladar la tradicional cabalgata de Fallas, en las que las 23 comisiones compiten con originales disfraces, críticas, sátira, humor, por un banderín, y que de normal se celebra en el mes de febrero, pues se traslada al mes de julio y por primera línea de playa. El objetivo, que sea un atractivo turístico. Además del traslado en fecha y ubicación, esta cabalgata llega con novedades. Las comisiones no pueden utilizar ruedas, solo podrán arrastrarse con ruedas, carruajes o plataformas para llevar a los más pequeños de la comisión, a los bebés o altavoces, lo que supone eliminar carrozas y comparsas. Eso sí, cada falla tendrá que cerrar la cabalgata con un traje especial a modo de conclusión de la temática que hayan escogido. Pero, y si se lo están preguntando, sí que desfilarán falleras, serán las reinas de 2027, eso sí, lo harán sin banda acreditativa porque todavía no han sido presentadas. Para la logística, las comisiones dispondrán del espai Baladre y cuando termine la cabalgata, que nadie se vaya a casa porque hay prevista una gran fiesta con DJs. El desfile arrancará a las 20:30 horas mañana en el paseo marítimo a la altura de la calle Vicente Calderón y transcurrirá por el mismo paseo hasta el Club Náutico. Se ha dispuesto de sillas que están a la venta en los casales y establecimientos de hostelería, pero si no pueden trasladarse y lo quieren ver cómodamente desde sus casas, también lo pueden hacer a través de las cámaras de Telesafor, que no faltarán a la cita. Donde no hay novedad es en el número de participantes. Serán las 23 comisiones de Gandía las que participarán. Y decimos que no hay novedad porque esta semana se ha estado barajando la posibilidad de que Grau y Martis no lo hicieran por el conflicto abierto entre ambas comisiones a raíz de una discusión entre falleros de estas asociaciones durante la entrega de premios del año pasado. Finalmente, ayer por la tarde, la Falla Grau emitía un comunicado aclarando que como comisión no han presentado ninguna denuncia y condenan cualquier tipo de violencia. Bien, es cierto que sí que hay denuncias presentadas hasta la justicia, pero han sido falleros de la comisión a título personal las que las han interpuesto. Así que ayer se pedía calma en una asamblea extraordinaria de las Fallas de Gandía para que todo vuelva a la normalidad y mañana se disfrute, como siempre, de la cabalgata. Y muchas veces les hablamos de las deficiencias en los servicios de tren. Ayer el Partido Popular Provincial presentó en Gandía una campaña para denunciarlo, la espera infinita. Durante este acto, Víctor Soler anunciaba que este año no habrá servicio de Intercity entre Gandía y Madrid.
Enguany no només patim en Gandia un servei pèssim de Rodalies, per primera vegada en dècades, Gandia en esta temporada d'estiu no va a comptar amb una connexió directa en Madrid.
Más cosas, tenemos ya los datos del paro del mes de junio. El Instituto Valenciano de Empleo Labora indica que el paro se ha reducido en Asafor en 200 personas respecto al mes anterior. En concreto se sitúa en las 9.079 personas que no tienen trabajo. Y en Gandía también el Ayuntamiento ha facilitado un nuevo espacio asistencial para evitar las aglomeraciones en el Centro de Salud del Grau durante el verano. La iniciativa surge después de la petición trasladada por los responsables sanitarios del Grau, que alertaron al consistorio de las dificultades derivadas del incremento de usuarios durante la temporada estival y de la falta de espacio suficiente para atender adecuadamente a la población desplazada que cada año recibe la ciudad. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha actuado rápidamente y ha cedido unas oficinas municipales ubicadas en la Casa del Mar.
Hi ha llocs que no es expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
Ven a Xixona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Xixona Ducal desde las 7 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín.
Todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
Siete de la mañana y 27 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Asgan Ascensores patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. El Proinvenio Unispel Basket Gandía ha anunciado un nuevo fichaje. Se trata de Max Amadusun, un pívot internacional de 2'06 y que la pasada temporada militaba en el Cultural Deportiva Leonesa, también de la segunda FEP. Max se formó en la NCAA estadounidense, vistió la camiseta de los Pittsburgh Panthers desde 2020 a 2022, terminando su etapa universitaria en el Augusta State Jaguars, donde promedió 16,4 puntos y 10,9 rebotes. Como decimos, es internacional por su país, llegando a disputar el clasificatorio para el Eurobasket 2025 con la selección nacional irlandesa. Amadusun tiene 25 años, cumplirá 26 en septiembre, es el cuarto fichaje del Gandía. En la pasada temporada en León disputó 25 partidos oficiales, promediando más de 8 puntos por partido, y fue rival del Gandía en la Copa de España el pasado mes de octubre. De hecho, fue la Cultural el equipo que eliminó de esta competición al equipo de Alejandro Mesa. Max Amadusun ficha por un año y junto al ilicitano Sergio Mendiola serán los pívots del equipo.
Gracias, Xavi. Y seguro que ayer muchos de ustedes estuvieron viendo el fútbol. Así se vivía en la Alquería.
¡Comienza el partido! ¡Comienza el juego! ¡Vuelve la pelota España!
Con pantalla gigante, eso sí, tuvieron que adelantar la procesión del último día de fiestas para poder ver el fútbol. Y no solo eso, hicieron la procesión a paso ligero. Escuchamos al alcalde de la Alquería, Boro Femenia.
Porte 27 años de alcalde y 4 de concejal. Es decir, 31 años y el último día, la última procesión, 37 minutos. La procesión que normalmente dura entre una hora y 5 minutos, una hora y 2 minutos, una horita larga.
La ocasión lo merecía. Regresamos a las 8:20 con más noticias de Gandía y comarca.
Agrosafor ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy.
El mago, arranca Pedri, que la presenta para Cucurella, tiene libre la izquierda, la pone atrás, el remate, gol, gol, gol.
Vamos, Alex.
Dentro del área, Baena, que apura, la pone atrás, remata, gol, gol, gol.
Esto ya suena de otra forma, esto sí que ilusiona. España le metió anoche 3 goles a Austria y consiguió el pase a octavos de final del Mundial. Un partido en el que la selección fue superior en todo momento, dominó la posesión, tiros a puerta que dejaron un gol de Pedro Porro y un doblete de Oyarzábal, que está en estado de gracia. El delantero de la Real Sociedad lleva ya 4 goles en el Mundial, se suma al otro doblete que le marcó Arabia Saudí en la fase de grupos, y Lamine Yamal, que llegó al Mundial tocado, muy tocado por una lesión, y que poco a poco va creciendo, y ayer hizo también un buen partido, con muchas ocasiones sin lograr marcar, aunque no le faltaron las ganas.
Poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito. Ya está, ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera, y sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%. Desde que salgo del hotel hasta que acabe el partido solo disfruto, pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un Mundial con España.
Y por eso hoy la prensa lleva bien arriba esta victoria de España, que por primera vez desde el Mundial de 2010, el que ganamos, por primera vez desde entonces, ha conseguido superar una ronda eliminatoria, Ángel.
Sí, sobran los adjetivos positivos en las portadas de hoy, dice El País. Una España de vértigo pone rumbo a octavos. En el As utilizan la fórmula España de cine. El Mundo dice que España recupera el swing y en Marca titulan con un rotundo como Los Ángeles. Además, Sergio Libre, el libro Guinness de los récords, publicó ayer una nueva marca que ha batido esta selección. Unai Simón se ha convertido en el portero que más tiempo ha jugado en un mundial sin encajar un gol. 519 minutos.
Así que, Sampe, partidazo de la selección que ya tiene a Portugal esperando en octavos.
Sí, que se ha impuesto justo después por 2-1 a Croacia en Toronto, teniendo que remontar el gol inicial croata. Cristiano Ronaldo hacía el empate de penalti. España-Suiza, superioridad clara de España, récord, como decíais, de imbatibilidad de mundiales de Unai Simón y primer gol de Pedro Porro como internacional con la selección.
Muy feliz, ¿no? Sobre todo la gracia a Baena, que he confiado hasta el final que le iba a poner ahí atrás, ¿no? Y la verdad que casi un gol muy bonito, porque es mi primer gol, como tú dices, y muy feliz también por la victoria del equipo, ¿no?
El lunes 6 a las 9 de la noche en Dallas, España-Portugal en octavos, y la jornada acaba de finalizar con el Suiza 2, Argelia 0.
Y además del fútbol, hoy millones de españoles empiezan las vacaciones de verano y desde las 3 de la tarde la DGT activa la primera operación salida del verano. Entre hoy y el domingo se esperan 4,8 millones de desplazamientos por carretera. En todo el verano se van a superar los 100 millones de desplazamientos. María Manjabacas.
Habrá 4 dispositivos especiales dentro del verano y el primero, que empieza hoy, termina el domingo, con una previsión de casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido. La previsión de salidas entre julio y agosto ya va siendo muy parecida. Julio, 49 millones de viajes, agosto, 54. Y este año hay algunas novedades que no estaban en el pasado y que recordamos. La baliza 16 para señalizar accidentes o averías en carretera. El teléfono de atención a las víctimas de siniestros, el 018, y medidas especiales de regulación y fluidez de tráfico con motivo del eclipse de sol, que será el 12 de agosto y que probablemente originará importantes movimientos donde se observe mejor.
Y ya es viernes, 3 de julio. Y estas son las otras noticias de la mañana en las voces de Isabel Deleuze y Ángel Villascusa.
La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y de su hija en el Fenollar, en Alicante, como presunto caso de violencia machista. El hombre ha sido detenido y está hospitalizado con heridas de arma blanca. Otra de las hijas, que avisó al 112 del crimen, está también herida. De confirmarse como crimen machista, serían 26 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.
El juez Pedraz imputa a la directora general de la Guardia Civil, a Mercedes González, y a su director general operativo, Manuel Llamas, en el caso Leire 10 por obstrucción a la justicia y por prevaricación. La Fiscalía les acusa de utilizar su posición para evitar causas que afectaban al PSOE y al Gobierno.
Juanma Moreno Bonilla es investido de nuevo presidente de la Junta de Andalucía tras llegar a un acuerdo con Vox. Los ultras entran en el Ejecutivo con la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local con rasgo de vicepresidencia. El Popular asume la prioridad nacional que imponía la extrema derecha y hace cesiones en materia climática.
En Venezuela, los terremotos de hace 8 días dejan ya 2.595 muertos y 12.400 heridos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado un fondo de $200 millones para la reconstrucción, que ha sido pactado con el Fondo Monetario Internacional y con el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los Mossos de Escuadra buscan al autor de un tiroteo en el que ha muerto un menor de 15 años en un parque de Barcelona. Se investiga como un tiroteo entre bandas. Es la tercera víctima por impacto de bala en un mes en la ciudad.
Tiri, tiri, tiri. Hoy por hoy, hoy al cuadrado.
Muy bien, tipo directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué te cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual. Cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Edu, acuérdate que vienen estos a ver el partido. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete Coca-Cola, que la lata sale a 90 céntimos con el pack de 24 y puedes ganar premios. Además, ahora tienen un 30% de regalo en refrescos, zumos y aguas, para cuando compremos más.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 12 de junio
de 1946.
Y el número de la suerte, el 4. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
Los veranos del Mundial nunca se olvidan. Toda la información de la jornada con Spoticar. En Hoy por Hoy, Mundial 2026.
Por fin se acabó el maleficio. España dejó anoche atrás 16 años sin superar una eliminatoria y lo hizo Sampe con mucha autoridad ante Austria.
Sí, con ese 3-0, un incontestable resultado, más por el juego que por el resultado, que pudo ser más abultado. Se le anulaba un gol discutible a Cucurella, mandó Baena una falta al larguero, le sacaron además dos balones bajo palos a Lamine Yamal. Enamoró en la grada las reacciones del hermano de Lamine, celebrando los goles de España y el extremo del Barça, y la selección sacó luego su lado más humano cuando le preguntaban en zona mixta, precisamente por eso, por su hermano pequeño, Lamine Yamal.
Me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
Y emociona también cómo se refería en sala de prensa el seleccionador a Unai Simón, que batía anoche el récord de imbatibilidad que tenía Iker Casillas en citas mundialistas. También el genérico, como escuchábamos hace un rato, Luis de la Fuente, sobre Unai Simón.
Estamos felices todos, todo el grupo. Yo, pues con Unai especialmente, porque le conozco desde que era un crío. Y para mí es un honor, un orgullo poder dirigirle como estoy dirigiendo hasta ahora.
Con esta alegría empezamos. Un minuto y nos vamos a Los Ángeles, donde todavía está despierto esperándonos Antón Meana.
Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es fuera de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver nada.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena SER. La SER, ahora también en WhatsApp. Únete a nuestro canal para conocer las noticias que afectan a tu día a día y los contenidos más compartidos. Búscanos como Cadena SER y activa la campana para no perderte nada.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Tenemos ya la selección española en octavos y después de ofrecer anoche en Los Ángeles su mejor versión hasta el momento, excelente imagen y gran victoria. Antón Meana, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una exhibición de Mikel Oyarzabal, un partido muy completo de Rodri en el medio, la pareja de centrales Laporte y Cubarsí inconmensurable, y luego en las bandas Cucurella y Porro demostrando que España tiene muchos recursos. Luis de la Fuente se marchó muy contento del Sofi Stadium y decía lo siguiente en sala de prensa.
Sabemos los que tenemos que hacer para seguir mejorando de cara al próximo partido. Y el próximo partido, este será la rampa de salida para mejorar también el próximo partido. En ese espíritu nos vamos a encontrar siempre, mejorar, mejorar y mejorar. Y la suerte que tengo de dirigir, insisto, a estos futbolistas maravillosos, que es que su comportamiento, su actitud, su talento, pues es algo increíble. El crecimiento es infinito.
Nuevo doblete de Oyarzabal, que suma ya 4 goles en el campeonato, a 1 de Haaland y de Harry Kane, a 2 de Mbappé y de Messi. Pero el premio al mejor jugador del partido se lo dieron a Lamine Yamal, Antón.
Es cosa del marketing. Es verdad que hizo un buen partido. Creo que Lamine Yamal está llegando a su nivel y que puede aparecer en el momento clave del torneo, pero ayer la exhibición de Oyarzabal es clara. Como te decía antes, los centrales, Rodri, incluso Pedri, las bandas, ¿por qué no decirlo Baena? Se marchó un poco frustrado del terreno de juego Lamine Yamal, que luego pasaba por zona mixta y analizaba así el triunfo de la selección.
Yo creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
Me comentabas ayer, Antón, que íbamos a ver mucho colorido español en las gradas en este partido, pero es que lo que de verdad hemos visto fue una mayoría abrumadora de apoyo a la selección española.
Fue una fiesta absoluta en el estadio, casi todo el público iba con España, algunos eran de nuestro país, otros americanos, mexicanos que querían ver a la selección en directo y llevaban la camiseta roja de nuestro equipo, pero fue una fiesta, como te digo, con Rosalía en la grada, con Javier Bardem, con Penélope Cruz, con Alexia Putellas, con David Villa, con Fernando Hierro. Había muchísimo VIP español viendo el encuentro y seguro que serán más el próximo lunes cuando tengamos el partido de octavos ante Portugal en Dallas.
Pues ese partido de octavos efectivamente va a ser en Dallas, pero ¿cuál es el plan para hoy de la selección, Antón?
Pues cuando se levanten, que les queda un rato, ayer tuvieron tarde libre por Los Ángeles, tienen entrenamiento aquí a las 11 de la mañana, hora de Los Ángeles, y después viaje en avión a Dallas, donde van a montar su campo de entrenamiento hasta el partido del próximo lunes.
Perfecto, pues buen fin de semana y seguimos en el Mundial, Antón.
Hablamos el lunes, ya en Dallas. Un abrazo, buenos días.
Seguimos con más Mundial. Pues como decía Antón, Portugal es la siguiente parada, el lunes, a las 6 de la... el lunes 6, a las 9 de la noche en Dallas. Los de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva o Roberto Martínez han jubilado a la Croacia de Modric. José Palacio, Toronto, buenos días.
Muy buenas, Sampe. La Portugal de Cristiano Ronaldo va a ser el rival de España en octavos de final el próximo lunes a las 9 de la noche, y eso que se han clasificado de forma bastante agónica, con un gol de Gonzalo Ramos, el héroe de los lusos, en el minuto 93 de partido, un gran remate de cabeza que anotó ese 2-1 ya sin Cristiano Ronaldo en el campo. Había anotado el empate a 1 con un penalti bastante dudoso sobre Renato Veiga, y otra jugada en la que podría ser el empate a 2 y llevar a la prórroga el partido del conjunto croata, que fue anulado por un toque muy leve con la cabeza y luego quedaba en fuera de juego el delantero de Croacia. Así que finalmente pasa la Portugal de Bernardo Silva, que atendía al micrófono de la cadena SER nada más terminar el partido.
Bueno, nunca vale tanto la pena sufrir, pero muy contentos. Era un partido donde yo creo que empezamos bien, los primeros minutos han sido buenos y después principalmente los últimos 10-15 minutos del primer tiempo y hasta sufrir el gol en el segundo tiempo. Hemos perdido el control emocional en el partido, hemos perdido todo el control de posiciones, de cumplir nuestras misiones, y en este tipo de competiciones contra equipos buenos se paga caro. Hay muchas cosas que mejorar, pero muy felices de haber ganado este partido y poder jugar contra España en los octavos.
A ver, por la edad que tiene era de suponer, pero una de las noticias la hemos conocido después. La hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Beiró, ha confirmado el adiós de Cristiano a la selección lusa cuando acabe su participación en este Mundial.
A información que yo tengo, fuente segura, acredito que es last dance, entonces vamos a aprovechar, vamos.
El Last Dance, dice que va a ser. Y después de estos dos partidos se ha disputado el que prácticamente acaba de terminar. Ese Suiza 2, Argelia 0 en Vancouver. Suiza repetirá en Vancouver, por tanto, en los octavos el día 7 contra el ganador del Colombia, Ghana, que es el que va a cerrar esta ronda de 16avos desde las 3 y media de la madrugada. Nos trae las novedades desde Kansas, Pedro Fullana. Pedro, buenos días.
Buenos días. Colombia, con dos victorias y un empate, una de las selecciones que ha mostrado mejor imagen en la fase de grupos, se enfrenta a Ghana, que se metió en las eliminatorias como una de las mejores terceras. Los colombianos contarán con Luis Suárez como referente ofensivo junto a James Rodríguez, mientras que los africanos se espera que Semenyo pueda ser titular tras superar los problemas de tobillo. A las 3 y media de la madrugada, Colombia gana, cierra la eliminatoria de 16avos de final.
También desde las 3 y media en Carrusel, antes que este abre la jornada de viernes, el que puede ser de resultado más incierto de los tres, Australia-Egipto a las 8 de la tarde con las novedades en Dallas. Bruno Lemain, Bruno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Dos selecciones muy defensivas como Australia y Egipto se miden en una eliminatoria a priori igualada. La selección africana tiene la ligera ventaja de poder contar con Mohamed Salah, el veterano delantero ya ex del Liverpool, en un partido que no tiene bajas importantes más allá de la del extremo Lekki en Australia, que eso sí podrá contar con su líder defensivo, con Soutar, el gigantón, y también con el delantero Iran Kunda. El partido arrancará a las 8 de la tarde en el estadio de Arlington, aquí en Dallas.
Y lo tendremos a la misma hora en Carrusel, y a las 12 de la noche el de Miami, Argentina-Cabo Verde. Allí va a estar Lluís Flaquer. Flaqui, buenos días.
Buenos días. Miami acogerá uno de los duelos aparentemente más desiguales de los 16avos de final del Mundial. Argentina, actual campeona, se enfrenta a Cabo Verde, cenicienta y gran sorpresa en lo que llevamos de campeonato. Leo Messi, 8 balones de oro y máximo goleador de la historia de los Mundiales, que suma ya 6 tantos en este torneo, se enfrenta a Bocinha, portero revelación que fue capaz de dejar seca a España en el primer partido. La etiqueta de favorita, claro, para la albiceleste. Si bien su técnico, Lionel Scaloni, pide respeto para un Cabo Verde que se ha superado a la fase de grupos, dice, no es por casualidad. Messi, tras jugar solo media hora en el último partido ante Jordania, volverá a jugar de inicio. Lo que para Argentina pinta simple trámite, para Cabo Verde es, en cambio, la cita más importante de su historia. La mucha población argentina que reside en Florida ha disparado el precio de las entradas. Se va a llenar el Hard Rock de Miami con presencia masiva de seguidores argentinos. El partido a las 12 de la noche, hora española.
Y desde las 11 y media, gracias Flaqui, en Carrusel. Dejamos el Mundial, una pausa breve, vamos con el resto.
Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
Suena bien.
Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
Suena el nuevo Micra.
Y al 0% TAE.
Suena que estreno Nissan.
Aprovecha los incentivos del plan Auto Plus y caes con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en nissan.es.
Mañana arranca en Barcelona nueva edición del Tour de Francia, crono de 20 kilómetros Barcelona-Barcelona. En baloncesto sigue la selección española con pleno en la clasificación para el Mundo Básquet del 27. Victoria ayer 109-81 sobre Dinamarca, 5 victorias en 5 jornadas. Próxima el domingo, Georgia-España en Tiflis. Y en Wimbledon a la 1:30 de la tarde, Rafa Jodar se enfrenta en tercera ronda al japonés Mochizuki. También juegan Jessica Bouzas y Alejandro Davidovich.
Y mientras unos preparan la victoria, otros se preparan para el próximo partido. Igual va siendo hora de pensar en cambiar de coche, porque en Spoticar tienes más de 6.200 vehículos, de los cuales más de 900 son eléctricos e híbridos, con hasta 3 años de garantía y 8 años de garantía en la batería y el apoyo de la red de servicios oficiales. Y ahora, si financias con Stellantis Financial Services, no pagas hasta noviembre. Este verano cambia de coche y márcate un golazo con Spoticar. Descubre más en spoticar.com.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Si usted es motorista, puede que esté dándole vueltas a hacer un viaje largo en carretera este verano. Si es así, tenga en cuenta las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Aconseja hacer pausas frecuentes para beber agua, porque una leve deshidratación puede afectar a la conducción. Por ejemplo, puede dificultar la concentración o aumentar la sensación de fatiga. Y recuerde que debe utilizar una equipación correcta, es decir, transpirable e incluso refrigerante.
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
Ya se me ha derretido el helado. Es que con este calor, ¿a ti por qué no se te derrite?
Pues igual porque voy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE.
¿Y se te transmite el frío a la mano?
Supongo.
¿Ah?
Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sigue Hoy por Hoy el Láser. En un momento ya, un día más, este último día con José Luis Sastre. Luego vendrán muchos más. Son las 8 menos 10 de la mañana, las 7 menos 10 en Canarias.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Es viernes, pero no puedo decir que por fin lo es, porque cuando lo digo, pretendo que tenga siempre un carácter festivo. Y no está la cosa para fiestas, la verdad. Tenemos un doble crimen anoche en Alicante. Un hombre que mataba presuntamente a su mujer, a una de sus hijas y causaba heridas a otra. Se investiga además como posible caso de violencia de género. Maldita sea.
Electrodomésticos Milar patrocina El Tiempo.
Hoy otra vez mucho calor, temperaturas significativamente altas en puntos del prelitoral de Valencia y también en el Rincón de Ademuz. Cielo poco nuboso despejado, mínimas en ligero descenso en la mitad sur, en ligero ascenso o sin cambios en el resto, máximas hacia arriba salvo en el litoral del tercio norte, donde no se esperan cambios. Eso hoy, mañana igual y el domingo parecido. Ahora 24 grados en Alicante, 23 en Castelló y Valencia, 22 en Elche.
Ya están aquí los días sin IVA de Milar. Del 2 al 6 de julio, ahórrate el 21% del IVA en una selección de las mejores marcas de electrodomésticos, teles, aire acondicionado. 5 días para ahorrar en lo que realmente necesitas. Recuerda, del 2 al 6 de julio, si lo buscas sin IVA, búscalo en Milar.
Volvemos a ese crimen de ayer en Alicante. Buscamos la última hora allí mismo, Radio Alicante. Elena Escudero, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues ocurrió a última hora de la tarde de ayer en la partida rural de la Cañada del Fenollar. Un hombre de 53 años ha asesinado a su mujer de 55 y a una hija de 21. Además, ha dejado herida a otra de 26 años. Fue esta chica la que consiguió llamar al teléfono de emergencias 112. Cuando llegaron los agentes, encontraron en el chalet a las dos mujeres ya fallecidas. Al parecer, el presunto asesino, marido y padre de las víctimas, las agredió con arma blanca. El supuesto autor del crimen, también herido, y la hija que ha sobrevivido, están hospitalizados. Este hombre ha sido detenido ya por la Guardia Civil y la principal línea de investigación es la violencia machista, aunque no constan antecedentes en el sistema Biogen.
Gracias, Elena. En fin, seguiremos muy pendientes de este caso. Terrible crimen ayer en Alicante. Y antes de seguir, atención, si estás en carretera, en Chilches, en Castellón, el vuelco de un camión esta madrugada, sin víctimas, corta la AP7 en sentido Valencia. Los desvíos son por la Nacional 225 y por la A7.
Nosotros. Cooperativa es informarte sobre los temas que más te importan.
El calamar tiene una carne muy tierna y delicada, de sabor fino y ligeramente dulce. Dependiendo del país e incluso de la zona, el calamar se suele tomar de diferentes formas. En España es común encontrarlo frito a la andaluza, a la plancha o rellenos y acompañados de una salsa marinera.
Consum, juntos es cooperativa.
Consum, entre nosotros.
La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía del Estado con mayor número de solicitudes de regularización de personas migrantes, 167.000 del 1.200.000 de toda España. La secretaria de Migraciones de Comisiones Obreras aquí, Isabel Barrajón, explicaba a la SER que no esperaban tantas peticiones, que hace relativamente poco tiempo, por la DANA, hubo otra regularización extraordinaria y que no pensaban que se fuera a producir semejante aluvión. Por provincias han sido 19.090 en Castellón, 73.245 en Alicante y casi 75.000.